Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy María Ángel Barra y junto a María Hondo e Inés Díaz, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Hace justo 100 días que se estrenó Oppenheimer. Desde entonces ha sido altamente criticada por la invisibilización de las mujeres en su historia. Importantes físicas e investigadoras fueron partícipes del proyecto Manhattan, relacionándose directamente con el protagonista. Sin embargo, se señala la pésima representación que han obtenido en dicho largometraje. Desde hace años se ha abierto el melón acerca de la poca visibilidad que se le da a las mujeres en distintos ámbitos, sobre todo en la ciencia. Desde el wifi con Hedy Lamarr hasta un Nobel de Física con Marie Curie, las mujeres hemos estado presentes en lugares y momentos borrados con el tiempo.
Por ello, hemos ido hasta la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza para hablar con una de las participantes del grupo especializado Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física. Tres mujeres que participan en las ciencias nos contarán sobre su proyecto, sus carreras y el papel de la mujer actual en las ciencias.
Damos paso a nuestra entrevista con Pascuala García Martínez, presidenta del Grupo Especializado de Mujeres en Física, y las catedráticas y miembros del mismo grupo, Concepción Aldea y Marisa Zarza.
El Grupo Especializado de Mujeres en Física se fundó en 2002. Desde entonces, ¿notan que el interés femenino hacia la ciencia haya aumentado?
Bueno, pues claro, en la ciencia en general es verdad que yo no tengo las cifras completas porque hay titulaciones de ciencias en las que hay bastante representación femenina y por eso, y más que suficiente, o sea, y superior al 60%. Es verdad que en física, no, los números en física están bastante estables desde 1990 y de hecho incluso han bajado en los últimos años. Menos del 30% de los estudiantes de las titulaciones de física en España son mujeres.
Bueno, tanto a nivel de profesorado, de investigación, que son los puestos más altos o de más categorías más altas, igual que el número de catedráticas, sí es cierto que ha aumentado, eso es una realidad. Entonces sí que hemos notado, sí que hay cambios desde hace 20 años, está clarísimo que tanto a nivel europeo como a nivel mundial la gente se empezó a movilizar porque se veía que no había mujeres en las ciencias y en las ciencias más duras, en lo que se llaman los STEM, y claro, sí que es verdad que se nota que hay más, que somos más mujeres por los sitios de arriba, ¿sabes? Pero eso no es lo que está pasando en cuestión del alumnado que entra en física. Cada vez, estamos estancadas en el 25, el 20%, 25 más o menos, pero veníamos de un 33% hace 20 años. Entonces, ahí sí que hemos notado que que el interés por las chicas en física y ingenierías, que un poco bebe la física, bebe un poco de las ingenierías, pues ahí sí que están disminuyendo.
En nuestros libros de texto apenas aparecen mujeres físicas. ¿Creen que esto se corresponde con la realidad?
Yo creo que es algo también histórico. Ha habido grandes físicas que no han tenido su reconocimiento en su momento, salvo dos o tres nombres que son... si hiciéramos una encuesta, todo el mundo sabría decir Marie Curie, pero no sabría decir nadie más.
Entonces, es cierto que los libros de texto que estudian nuestras criaturas, a todos los niveles, tanto primaria como secundaria, las mujeres no están todas, bueno, que va, ni mucho menos. Entonces, también las personas que explican el profesorado tiene una falta enorme de formación en género. Y si el profesorado no conoce, es imposible que pueda trasladar esos mensajes al alumnado. Entonces, es un poco lo que hay que hacer, es formar antes.
Es que no hay más mujeres que hayan hecho cosas más importantes porque no las dejaban estudiar. Y yo creo que eso es la parte que se nos está perdiendo en todo el proceso de visibilización. Porque, claro, yo sí que he oído decir, es que claro, ahora van buscando nombres de mujeres solo para añadir aquí, pues esta hizo esta cosita. No, no, no. A ver, el mérito que tienen las mujeres que han hecho estos logros que comentamos pues, desde el siglo XIX al siglo XX, en ciencia en general, pero en física en particular, lo han hecho porque han tenido un soporte familiar que les han dejado estudiar cuando la mayor parte de las mujeres no podían ir a la universidad y tenían que abandonar incluso los estudios primarios porque no era cosa de mujeres. Y yo creo que esa parte sí que se está perdiendo a veces un poco en el debate.
Este verano se estrenó Oppenheimer, película donde volvimos a notar la falta de presencia femenina en el proyecto Manhattan.
Sí, bueno, es una pregunta súper pertinente estas. La verdad es que es eso, preguntarnos siempre, oye, ¿vamos avanzando o no vamos avanzando? Porque es que la respuesta es que estas cosas de género, ¿sabes? La inercia es tan grande, es decir, el patriarcado, todo lo que se refiere a la ciencia ha sido siempre de hombres, y es una cosa que está tan en el ADN que cuesta muchísimo y a la que no estás todo el rato impulsando, y generalmente siempre somos las mujeres, desgraciadamente esto tendría que, una cosa que tendría que involucrarse más aliados, más hombres, siempre estamos las mujeres, entonces al final a la que dejamos un poco, enseguida el sistema tiene tanta energía que se vuelve otra vez al principio, es decir, en retroceso estamos luchando continuamente porque si no hacemos las medidas, oye, si lo dejamos como está, se vuelve.
Aún así, hay veces que en las películas sí que es cierto, o en algunos temas se obvian o se puede tratar y no se trata, por el motivo que sea. Salvo raras excepciones. Recuerdo la película de las mujeres matemáticas que hicieron posible el vuelo del Apolo 12 era, creo, o Apolo 13, no recuerdo, y que eran figuras ocultas, y era una película exclusivamente dedicada, como su nombre indicaba, a ese papel que había jugado esas mujeres científicas, en este caso eran matemáticas y programadoras, que había quedado totalmente invisible a lo largo de la historia. Pero hay otras películas que han tratado temas científicos en los que la contribución de fundamental para el desarrollo de ese hito científico ha sido o bien por una mujer o colaborativamente con una mujer y no aparece.
Este verano se estrenó Oppenheimer, película donde volvimos a notar la falta de presencia femenina en el proyecto Manhattan. ¿Había algún referente femenino que haya sido omitido?
Cuando se hacen películas de un tema científico y ligado con esto, ¿tendríais alguna recomendación de alguna película o libro que de verdad sintieseis que refleja bastante bien este tema o que ayuda a entenderlo de otra perspectiva?
Bueno, yo acabo de decirlo de Figuras ocultas, que además me encanta, pero creo que Marisa va a poder hablar de Oppenheimer como en el caso opuesto, ¿no? En el que no se trata de un tema pues científico donde no aparece una de las principales protagonistas en lo que es el hito científico.
Claro, ligado con esto, en la película Oppenheimer, tan taquillera y que tanto ha dado que hablar, ha habido apenas representación femenina. Y cuando hablamos del proyecto Manhattan, vosotras me podréis explicar que sí que hay figuras femeninas que contribuyeron en la investigación, ¿no?
Sí, la película está basada en libros y en los libros tampoco salen mujeres. Quiero decir, ahora simplemente hemos visibilizado un problema que ya estaba detrás en la historia o cómo se cuenta la historia. El proyecto Manhattan, bueno, pues surge como surge después de que se haya descubierto la fisión. En el proceso de descubrimiento de la fisión nuclear interviene una mujer, que es Lise Meitner, que es cierto que, bueno, aunque hubo un Nobel asociado a ese descubrimiento, ella no fue nominada para él. Eran tiempos complicados, en guerra, y ella era mujer y judía, entonces intervienen muchos factores para ese punto. Pero ella, por ejemplo, no quiso participar en el proyecto Manhattan. En el proyecto Manhattan había cientos de mujeres trabajando en los puestos, digamos, de batalla. Había físicas, ingenieras y químicas en un proyecto, es verdad, de miles de contribuciones en distintos niveles con mayoría de hombres. Es decir, había mujeres, pero en puestos de responsabilidad es verdad que no había mujeres. Esto va un poco en la línea de lo que estábamos comentando. Bueno, pues sí, las mujeres podían, en algunos casos, acceder a carreras STEM, pero era muy difícil que sus logros les permitieran llegar a puestos en una sociedad masculinizada en aquella época. Entonces, bueno, pues la película hasta cierto punto, si se centra en el proyecto Manhattan, creo que no es que sea incorrecto, porque los personajes protagonistas pues no eran las mujeres, pero sí que es cierto que había mujeres que no
como para que no se vea a ninguna. Y de hecho, por eso hay una iniciativa muy interesante de una revista americana, de Scientific American, que con motivo de este hecho ha tratado de recuperar historias de algunas de estas mujeres del proyecto Manhattan que no salen en la película porque, bueno, pues su papel a lo mejor no es de jefa de grupo. Y entonces yo oí el primer podcast hace no mucho, ¿no? Por ejemplo, de Leona Woods, que era una química, pero trabajó con Fermi en Chicago en el desarrollo de las primeras pruebas de reactor nuclear. Y es una historia impresionante, porque obviamente lo tuvo mucho más difícil que sus compañeros para llegar a donde llegó. Entonces sí que animo a que, por ejemplo, quien esté interesado en conocer más, pues ahora, por suerte, tenemos en Internet muchísima más información a nuestro alcance que a lo mejor pues un guionista o el que ha escrito un libro no ha reflejado.
¿Consideran que en el cine u otros tipos de expresiones artísticas se necesite mayor representación de mujeres científicas?
Sí, bueno, en fin, es una lástima, de verdad, es una lástima porque este tipo de películas, este tipo de como las series de televisión, como, en fin, todas las redes sociales, es que el patrón o la imagen tan sexista de la ciencia, o sea, hacia lo que la ciencia es masculina, todos son hombres los que hacen la ciencia, claro, al final hay una responsabilidad muy grande de esos medios, para que el mensaje se transmita. Entonces, Oppenheimer es una buena oportunidad, porque yo no la he visto todavía la película, pero la voy a ver. Pero es una buena oportunidad para contagiar esos momentos, pues esa física que había en esa época, y que es que no se cuente bien la cosa, no se cuente bien la historia, pues se da mucha pena, porque había muchísimas mujeres detrás del proyecto Manhattan que no están para nada visibilizadas. Entonces es que eso pasa con todo, con los medios de comunicación, con la ciencia, que ya de por sí es difícil que aparezca en el telediario, que aparezca en los medios de comunicación, si encima la ciencia que aparece es una ciencia en la que solo hablan los hombres, en la que pues al final la sociedad piensa que la ciencia es una cosa de hombres, y las niñas pues ven que la ciencia pues es una cosa de hombres y que no va con ellas. Entonces, en fin, mucha crítica a este tipo de... En fin, hemos perdido oportunidades de visibilizar. Aunque, por ejemplo, te pongo un ejemplo de esta semana, de los premios de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que los ha sacado hace poco. Premios de investigación que premian diferentes categorías de todas las áreas de física, biología, medicina, en fin. La cantidad de mujeres que ganan esos premios es muy pequeña, creo que han ganado 4 de 20. No, eso no refleja la realidad, porque hay muchas mujeres trabajando en la base de la ciencia, en los laboratorios, dando clase. Y luego esas mujeres no llegan arriba, no se visibilizan. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues legislar. Hay una ley de la ciencia muy buena que tiene en cuenta más la presencia de las mujeres, por hacer acciones positivas porque estemos las mujeres. Hay una LOSU, hay una ley nueva que se aprobó este año, de ley de universidades, que también cuenta con que el profesorado, pues acciones positivas para meter más mujeres, porque es que no hay otra manera, o sea, partimos de una desigualdad y entonces hay que remediar eso de alguna forma. Pero cuesta todo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces sí que vamos avanzando, porque sí que hay medidas nuevas, hay acciones, ahora las empresas, en fin, hay unos planes de igualdad que todo el mundo tiene que cumplir. En Europa, si no tienes un plan de igualdad en la universidad, no te van a dar financiación, porque es normal, estamos al servicio público y tenemos fondos públicos, y los fondos públicos pues tienen que mirar para que no haya discriminación, pero cuesta todo muchísimo, ya te digo, ya que dejas de empujar, todo vuelve como antes, y es una pena.
Sí, y bueno, un poco pues también hilando con este tema, a nivel personal, si es que le puedo preguntar, ¿ha notado que en algún aspecto, a nivel profesional hablo, ha tenido alguna dificultad en el ámbito científico por ser mujer? ¿Alguna barrera o algunos comentarios?
Pues yo creo que las personas, sobre todo en física, que es una área absolutamente masculinizada, yo soy la única mujer de mi unidad docente, la única catedrática que hay en el departamento de óptica de la Facultad de Física, y es, es una pena, porque al final esa soledad, pues sí que es, bueno, puedes decir, ay, no me he sentido discriminada, pero es que al final eso es cierto, porque son micromachismos, es tener que adaptarnos las mujeres a una cultura de hombres.
¿Se producen estos sesgos? ¿Por qué se producen esas diferencias cuando, en teoría, con a igual capacidad y igual oportunidad, no tendríamos por qué tener una carrera diferente o minimizada? Es que luego todo esto, el problema para mí importante es que es una pescadilla que se muerde la cola. Si no se visibiliza, si no se anima, si no hay vocaciones, estamos perdiendo la posibilidad de tener profesionales en un segmento laboral que es vital ahora para el desarrollo de cualquier país, que es el desarrollo tecnológico, científico-tecnológico. Entonces, al final, ¿qué queda? Quedan en manos esos puestos, quedan en manos siempre de hombres. Y esa brecha también social, económica, pues también se abre. Porque no acceden, pero porque no hacen, porque no hay. Y o no hay suficientes, claro. Si ya disminuyes el número de partida, pues ya las que llegan cada vez son.
Última pregunta, para que los oyentes de Radio Unizar también se den cuenta de lo que significa ser científica y mujer. ¿Me podéis contar así alguna experiencia en la que hayáis sufrido discriminación de algún tipo, aunque no sea extremadamente agresiva, que es menos frecuente?
Es que es muy sutil. El problema es que es muy sutil en nuestro ámbito. Hay otros ámbitos en los que es clara. Aquí, pues, notas, como se ha dicho, pues que sobre todo en determinado momento vital, y suele coincidir con la maternidad, pues que dejas de... O a veces ni siquiera cuentan para ir a congresos, porque dan por supuesto que claro, que tienes esas dependencias de... que a tu cargo, tienes que cuidar, o tú misma te autoexcluyes diciendo, pues, o argumentándote que claro, pues si no puedes conciliar bien la vida laboral y familiar, pues que a quién vas a dejar a los niños. Entonces, son oportunidades pequeñas, pero que se van acumulando y que cuando pasa un tiempo, pues al final te das cuenta que a lo mejor llevas 3 años que no has ido a ningún congreso, y lo que era algo en principio excepcional, pues ya se convierte en algo ya como normal, ya, bueno, pues para qué vas a ir, ¿no? Pero como se decía aquí, sin ningún hecho, digamos, haciéndolo con una maldad, ni mucho menos, sino que es que sale de forma natural y que además se nutre de otros problemas, como es esa falta de conciliación. En la época en la que estoy, pues todo, pues que no es lo mismo la conciliación que había del papel de la mujer fuera de la familia y del trabajo que la que hay ahora. En fin, entonces son pequeñitas cosas en ese aspecto que lo que hacen es, bueno, pues sí, quedas y vas relegando y vas perdiendo, digamos, ese protagonismo o esa igualdad de acción, y que hay que estudiar el porqué. Otra cosa es que tú voluntariamente decidas no ir porque no te gusta, porque no quieres ir en avión o porque el para qué, ¿no? Pero eso es una decisión que tú has tomado voluntaria y libremente, o casi libremente, pero que no te ha venido, digamos, impuesta sin saber que está impuesta.
Sí, y luego, sobre todo, yo creo que casi todas hemos sufrido paternalismo o un trato paternalista por parte de compañeros, tanto más mayores que nosotras como incluso de nuestra edad, ¿no? Que te siguen un poco infantilizando por ser mujer, no tengo muy claro por qué, y que incluso a veces en algunas reuniones tú has dicho algo y al cabo de un rato lo mismo lo dice un señor, y entonces de repente pasa a ser mucha mejor idea que cuando lo has dicho tú. Yo creo que esas cosas nos han pasado probablemente a casi todas. También es verdad que hay mujeres más duras o que tal vez actúan de otra manera y que en este aspecto se defienden mejor, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que yo ahí, por ejemplo, mis reacciones, te quedas parada pero no sabes decir, oye, espera, eso era mi idea. Entonces, ahí sí que nos falta ganar confianza, y esa era una de las cosas también que creemos que a las jóvenes hay que insistirles, el que no somos menos válidas para la física en particular, somos igual de inteligentes, somos bastante más trabajadoras en muchos casos, y que podemos llegar a cualquier puesto.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a las dos por esta entrevista.
A ti.
Y no robo más tiempo, chicas.
Gracias.
Y ahora pasamos a las noticias universitarias. En primer lugar, la bioquímica del Bifi, Nunilo Cremades, participa en el desarrollo de un microscopio de nueva generación desde el programa Horizonte Europa para la Investigación e Innovación. Este microscopio, Micro4PAP, facilitará imágenes de las células in vivo para comprender procesos y enfermedades neurodegenerativas y del neurodesarrollo. El grupo de Cremades analizará nuevos métodos de diagnóstico en enfermedades neurodegenerativas. A finales de este mes, UNIZAR acogerá la Noche Europea de Investigadores e Investigadoras simultáneamente en las tres provincias aragonesas. Se pretende sacar a la calle la investigación y se ofrecerán ferias, juegos, charlas y monólogos científicos. Entre los institutos que colaborarán están el I3A, el IUCA y el Museo de Ciencias Naturales de UNIZAR. Y para cerrar, la Facultad de Veterinaria elige a Cristina Acín Terasco como nueva decana. Fue miembro de Junta de Centro, miembro de la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado de Veterinaria, directora de División del Servicio General de Apoyo a la Investigación y vicedecana de Coordinación del Grado en Veterinaria desde 2015 hasta la actualidad.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.